dos sectas extravagantes. Atención, Rolón, ¿eh?
A ver.
Ríase de los mormones, puede ser el título de esta charla. Situémonos en la Edad Media o a finales de la Edad Media, ¿no? Empecemos por la secta de los flagelantes. Se trataba, al principio al menos, de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XIII que proclamaban la inminencia de la ira de Dios en virtud de la corrupción, ¿no? Y como rito religioso parece que se autoinfligían azotes, se daban con un látigo. Después de todo, no otra cosa quiere decir flagelo. Flagelo no quiere decir una enfermedad, como creen algunos, ¿no? El flagelo del sarampión. Flagelo es un látigo. Y bueno, estos tipos se daban con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente, que los tiempos están a punto de terminar, es un lugar común en casi todo extremismo religioso, ¿no? Se trata de pensar que Dios se ha enojado y además que se enoja ahora, no que se va a enojar. Tiene que ser perentorio el fanatismo, ¿no? Cuidado que se viene el fin del mundo, pero no dentro de 1000 años, sino ya, dentro de poco tiempo. ¿Para qué? Y bueno, para que el pecador se arrepienta enseguida. Si usted le dice, mira, dentro de 5000 años Dios se va a enojar si seguimos así, y el pecador dice, más, total, con todo lo que falta.
Por mí que se enoje.
Yo sigo pecando, mozo. Tráigame un whisky con manice. En cambio, si usted le dice, bueno, Dios se enojó ahora y va a destruir el mundo, bueno, el tipo se arrepiente enseguida. De todos modos, no tiene mucha eficacia, ¿no? Digo, decirle es lo que se dice. El fin de los tiempos se avecina y nadie se arrepiente. En fin. Bueno, este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perugia en el año 1260. Bien. En Perugia hacen chocolate. Fabrican bombones, creo, o algo parecido. Yo estuve una vez, es una ciudad muy bonita donde no sucede nada, no va ningún turista. Es muy linda, pero por ahí no alcanza. Hay muchas ciudades italianas que son verdaderamente bonitas, pero la gente no va porque va a otros lugares. ¿Eh? Qué sé yo, está la ciudad de La Spezia. Muy linda, pero no van a La Spezia, van a Florencia las personas. En todo caso a Génova, porque es grande, pero no van a Perugia. A Perugia tampoco. Bueno, aquí en Perugia fabricaban bombones, pero además florecieron los flagelantes, pero en el año 1260, no cuando yo fui, ¿no? Mucho tiempo antes de mi visita.
Si no fue culpa suya, dígalo.
Incluso no tenía, la aparición de los flagelantes no tenía nada que ver con mi visita. Bueno, en total disidencia con el cristianismo tradicional, defendían una fe sin concesiones frente a una iglesia presentada como corrupta, ¿no? Entonces la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal que se fajaba, pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, es decir, los sufrimientos de Cristo, y convertirse de algún modo en él. Los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por donde pasaban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores, de horrores. Apelaban a una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual, en esa carta, digo, Dios expresaba su ira contra el hombre. O sea, estoy enojado con el hombre, firmado Dios. Y también en una postdata Dios afirmaba su voluntad de incrementar las penitencias. Bueno, parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000, muchos más que los habitantes de Perugia en ese momento. Ser 10.000 en Perugia es muchísimo, ser 10.000 en el universo es nada. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad, pero a medida que pasaba el tiempo se iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí se le daba a los tipos por atacar a los judíos en los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. E incluso la iglesia misma estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes, les agarraban ataques de ira y salían a moler a palos a cualquiera, porque pensaba que esto redimía. Redimía al que daba y al que recibía, ¿me entiendes? Uh-huh. Te voy a redimir a patadas en la cabeza. ¿Sí? Bueno, y en muchos casos, como se ha visto, era el mismo el que daba y el que recibía. La autoflagelación
consiste en ser
el mismo el que da y el que recibe, cosa que no es tan sencilla.
No.
Allá por 1348 llegó la peste bubónica a Europa. Uh-huh. Y murió un tercio de la población. Al ver esto, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. Además, parece que en Italia había al mismo tiempo violentos terremotos. Esto también fortalecía la creencia de los flagelantes. Parece que estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Entonces multiplicaban los actos de sedición contra la iglesia y también las persecuciones antisemitas, y hasta desarrollaron un mesianismo cada vez más claro. Y apareció entonces en la localidad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía en Turingia un grupo flagelante de cristianos clandestinos. Mientras que, yo lo diría mejor, un grupo clandestino de cristianos flagelantes. Uh-huh. Mientras que la mayoría de los flagelantes eran generalmente las personas más pobres del lugar, gente sin educación, quiero decir, Schmidt era un intelectual. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín, conocía centenares de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes, era ducho en herejías, en discusiones teológicas, etc. Muy bien, Schmidt no tardó en afirmar que las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, de hecho predecían también su propio advenimiento, es decir, el advenimiento de Schmidt. Y se proclamó nada menos que el Cristo. Y por si esto no fuera suficiente, se proclamó rey de Turingia, y desde 1348 Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. En 1349 apareció el Papa Clemente VI y los declaró herejes a todos, y empezó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su significado. Según las leyendas populares que alguna vez contamos aquí, el emperador Federico II de Hohenstaufen no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, ¿no? Que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden para resucitar, mejor dicho, para ponerse en movimiento de nuevo. En aquella época era más o menos frecuente la edificación o la santificación gratuita de los soberanos. En la medida en que un rey era ungido durante su coronación, era posible ver en él a un personaje con cierta divinidad. Y así, proclamándose rey, nuestro amigo Konrad Schmidt favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a la secta de Konrad, debía ser conducido hasta un altar donde se instalaba el propio Konrad Schmidt, y allí el postulante debía confesar todas sus faltas, y a continuación Schmidt lo azotaba con una violencia feroz. Le daba pa' fruta. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, que estaban unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico. Las torturas y las flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o a lo mejor de los 33 orientales, qué sé yo. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían a comenzar. No se sabe en memoria de quién los días de suspensión eran 10. Con el tiempo, Konrad Schmidt se puso cada vez más violento. Y pronto la Inquisición también reaccionó violentamente, y así en 1368 se desencadenó la represión, se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon al propio Konrad Schmidt. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis, que parece una murga, ¿no? Aparece la siguiente crónica que paso a leer. Smith se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared. Bueno, esa es la cosa.
Cerró.
Finalmente la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó en Nordhausen y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del siglo XV revivió en muchos estados alemanes y en tiempos más recientes algunas sectas de flagelantes reaparecieron. Una de ellas anduvo por Lisboa en 1820, ahí en Estados Unidos, en Colorado, en Nuevo México, estaban sectas de americanos y los hermanos penitentes que continuaron practicando la autoflagelación, incluso hasta finales del 19, ¿no? En España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente de la Santierra en Logroño, pero bueno, son otra cosa. Estos son los flagelantes. Habíamos prometido hablar de dos sectas.
Dos.
No sé si lo habíamos prometido, pero en tal caso lo prometemos ahora. La otra secta eran los bogomilos, un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X en los Balcanes, es decir, eran anteriores, por eso lo ponemos después. Su sede central estaba en Bulgaria. Este culto se propagó por muchos otros pueblos eslavos, pero la sede estaba en Bulgaria. Y el movimiento surgió de un intento para reformar la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se rebeló y creó, en oposición al espíritu universal original, un mundo de problemas y de seres humanos, y el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizados a estos seres hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y, adoptando un cuerpo espectral, rompió el poder del espíritu maligno, quien desde ese momento fue llamado simplemente Satán. Tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, aquellos que creían que había un Dios primigenio que engendró a otro, y este a otro, y este a otro, hasta que el último, cuyo nivel de deidad tendía a cero, fue el que creó este mundo tan perfecto.
También tiene un aire a nuestro Gualichu, ¿no?
Digo, este Gualichu, sí. Es sí.
Medio cuasi demonio que se le da la
Gualichu de los indios Het, que fue el que el que dio vida a unos muñequitos de barro que había construido el gran viejo, ¿no?
Sí, medio para jorobarlos.
Sí, para jorobar. Bueno, practicaban los bogomilos el ascetismo en el más estricto de los órdenes. Hemos explicado que la palabra ascesis viene de asquesis, del griego, que quiere decir ejercicio, tiene que ver con una práctica de la abnegación y renuncia de los placeres mundanos. Bueno, la renuncia de los placeres mundanos se hace con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o de autoconciencia. Es, por cierto, una doctrina bastante más razonable e intelectual que la anterior, ¿no? Digo, la flagelada. Entre los antiguos griegos, el término asquesis hacía referencia al entrenamiento al que se sometían atletas y soldados. Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Comían y bebían lo necesario para no morir. Repito, lo necesario para no morir. Y por supuesto no existía para los bogomilos la actividad sexual. Los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos, aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo aceptaban los salmos y los profetas. Bueno, en 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó redondamente al líder de la secta, que también se hacía llamar Bogomil. Lo ejecutaron por considerarlo hereje. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron ahí, ¿no? Estuvieron en las puertas de Viena. Digo, en el siglo XV la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomilos. Cuando vinieron los musulmanes, los bogomilos se convirtieron al islamismo. Antes de que fuera suprimida esta secta, los bogomilos ayudaron también al desarrollo de los albigenses y de los cátaros, y después se diluyeron. De los cátaros y de los albigenses hemos hablado más de una vez. Y así, diluida, termina la secta de los bogomilos, y la otra, la de los flagelantes, terminó a sangre y fuego. Por más que todavía por ahí aparece algún flagelante solitario e individual, pero bogomilos no hay más, ni siquiera individuales, ¿no? Estas son las dos sectas de las cuales queríamos hablar hoy, flagelantes y bogomilos. ¿Cuál de las dos le gusta más, Rolón?
Y la segunda.
Claro.
A usted también.
Sí, a mí también.
Sí.
Los bogomilos tenían aquella costumbre también que en toda la Edad Media, incluso antes, ¿no? Desde Constantino hasta aquí, pasando por Alejandría y por Bizancio, la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres, ¿no? Era como... alguien dice que cuando uno llegaba a Alejandría o a Constantinopla, los conductores de carros, los mozos del mercado, tenían discusiones teológicas, así como ahora se habla de fútbol, era casi como pasiones populares. Uh-huh. Eran propias de un mundo en donde los concilios todavía no habían acotado firmemente las leyes de la fe, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla acerca de estas extravagancias, este modo de ejercer la religión?
Y a los que ejercen su fe, Alejandro, sin causar dolores ni violencias ni a otros ni a sí mismos.
Claro, es difícil.
Uh-huh.
Bueno, ¿y con qué podemos ilustrar este cuento de los flagelantes especialmente? Esos tipos que andaban todo el día con un látigo dándose como locos.
¿Con qué?
Bueno, tenemos una bella cifra en el sentido del
género folclórico.
El género folclórico, el ritmo criollo, que se llama el rebenque plateado. El látigo y el rebenque son más o menos las mismas cosas,
sí.
A los efectos de flagelarse, está bien.
Se pega más cortito, ¿no?
Se pega más cortito, tiene otra técnica. El flagelante que usa rebenque pega golpes cortos, pero más.
Claro.
Un latigazo requiere un recorrido muy largo. Entre latigazo y latigazo hay algunos segundos para revolearlo, ¿no?
Claro.
El rebenque tiene el recorrido más corto y permite darse hasta uno o dos por segundo. Y tiene más puntería el rebenque.
Claro.
Usted se quiere dar rebencazo en lugares, justamente lugares del cuerpo que son aptos para la comisión de pecados.
Claro, en tanto que generadores de
claro,
placer.
Claro, el latigazo generalmente usted se lo encaja en la espalda, que poco es lo que hace.
¿Qué culpa tiene
la hora espalda? A la hora de pecar, la espalda interviene poco y nada.
Es la zona de paso.
Claro. Una zona de tránsito o de descanso.
Claro.
En cambio hay otras zonas del cuerpo que...
merecen.
Claro, que son merecedoras, ¿no? O que son protagonistas del pecado.
Claro.
Así que usted ahí...
Pero yo soy flagelante pero miedoso. ¿Sí?
Claro, es decir, con el rebenque se la puede dar ahí.
Claro, claro, donde le dije.
El rebenque plateado es el título de una canción, pero ejerce también esta canción una metáfora que ustedes advertirán, que el rebenque plateado es también acaso una región del cuerpo muy participativa en algunos pecados. ¿Quién sabe? Lo canta Alberto Merlo, esta cifra, que es un género casi extinguido. Adelante, don Alberto.
Thank you.
licencia, parcero. Tuve un rebenque, parcero, pucha, que rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no hubo nunca un pulpero que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a una carrera fui, mi rebenque llevaba, porque no se me apartaba ni se alejaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiado, siempre salí bien parado y he ganado con mucha suerte, y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba y si ese gusto le daba le pidiese cualquier cosa. Algunas de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por una pavada, por estar enamorada de mi rebenque plateado.
Hemos escuchado a Alberto Merlo interpretando El rebenque plateado.